Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.
Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Alcabala, lo que las cuentas cuentan. Un espacio radial gestado desde el Grupo de Estudio e Investigación en Finanzas y Gestión GRAVE del Programa de Contaduría Pública, liderado por Eliana Fernández, en compañía de Norman Caldón y quien les habla, Zoraida Ramírez. Hoy, por supuesto, en nuestro programa de la semana, damos la bienvenida a toda nuestra audiencia de Alcabala, con un invitado que está de visita por Popayán, egresado del Programa de Contaduría Pública de la Universidad del Cauca, Damián Levine Salazar. Damián, bienvenido a Popayán, a la Universidad del Cauca, a su casa, y por supuesto a este espacio donde nuestra audiencia espera que compartamos experiencias de vida que se combinan con experiencias de formación, de trabajo y de recorridos por el mundo como es este caso. Bienvenido.
Gracias, gracias por tenerme aquí. Muy grato volver a Popayán, volver a la Universidad del Cauca y reencontrarme con esos recuerdos del pregrado, que probablemente fue una de las mejores etapas de mi vida, y es muy lindo y grato como traer todas esas memorias otra vez. Volver como a lo nuestro, a ese espacio que es algo que Popayán es un poco más lenta, pero también sigue intacta en el tiempo.
Bueno, tendremos un programa súper ameno aquí con Damián contándonos precisamente todas esas experiencias y todas esas percepciones. La canción que nos acompaña hoy, Cruel Summer, es una canción de Taylor Swift, parte de su álbum Lover, lanzado en 2019. Nos dice Damián que es su canción favorita y por eso la traemos hoy. Y se trata de una experiencia emocional intensa, narrando los altibajos de un romance veraniego. Taylor Swift trabajó en esta canción junto con Jack Antonoff y con Sam Vincent, logrando una mezcla de indie pop con elementos electrónicos. Esta canción refleja la pasión y las tensiones de una relación que parece estar condenada por su propia intensidad. Taylor Swift ha dicho que su título se inspira precisamente en la crueldad emocional que puede surgir durante un verano lleno de drama y sentimientos. Disfruten nuestra canción. Dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more. Nuestro tema de hoy, con nuestro invitado experiencias de un egresado destacado en el exterior. Pues esto a ustedes, querida audiencia de Alcabala, pues pone a disposición y de toda nuestra mesa de trabajo la idea de que formarse fuera del país es un asunto de gran complejidad, tal vez que estaría reservado para pocas personas, o pensar en cómo postularse a una beca si quiero estudiar en el extranjero, si es que se requieren muchos recursos, si debo tener muchos títulos o debo respaldar muchos conocimientos. Y todas estas son inquietudes y reflexiones que empiezan a surgir aquí en la mesa de trabajo y a propósito de tener a nuestro invitado. Por ejemplo, cómo desenvolverse en el extranjero con un título universitario de aquí, de Colombia, del Cauca, de Popayán. Así que si están pensando en estas inquietudes, en estas reflexiones, pues estas y muchas más estarán aquí con nuestro invitado. Quédense con nosotros. Damos inicio entonces a nuestro tema de hoy, experiencias de un egresado destacado en el exterior. Y aquí tenemos a nuestro invitado, egresado del programa de Contaduría Pública de la Universidad del Cauca, Damián Levine Salazar, y tenemos muchas preguntas. Probablemente el tiempo no nos alcance, pero bueno, entraremos un poco en materia. Damián, además de darle la bienvenida y respaldar la importancia de tenerlo aquí con nosotros en la Universidad del Cauca y en este espacio de Alcabala, pues empezamos un poco con las preguntas fáciles para conocernos y para darle contexto a este encuentro de hoy. ¿Eres egresado del programa de Contaduría Pública y egresado de qué promoción?
Bueno, yo terminé materias en el 2018 y oficialmente me gradué en el 2019. Me costó un poco de trabajo recordarlo al principio, pero tengo como punto de referencia la pandemia del COVID en el 2020, que fue un año que después de haber recibido el título, eso marcó como un antes y un después, no solo a nivel global, sino también en mi vida profesional, porque coincidió con mis primeros pasos en el mundo laboral y académico.
Bueno, tenemos entonces un egresado de 2019, y después de la graduación y de, digamos que ese momento que es determinante para muchas personas y para muchas familias, de tener un universitario graduado y sobre todo graduado de la Universidad del Cauca, no solamente estar graduado, sino antes de ello, ¿habías tenido la intención de estudiar un posgrado, es decir, de continuar con ese proceso de formación? ¿Y por qué la decisión de postularse para una beca o de pensar en continuar los procesos de formación en el exterior y no seguir estudiando en Colombia?
En ese momento sentía que mis opciones en Popayán eran limitadas. Siempre me he considerado un ciudadano del mundo, alguien curioso por explorar nuevas culturas, historias, sabores y formas de ver la vida. Estudiar en el exterior no era solo una meta académica, sino también una forma de crecimiento personal. Yo decidí aprovechar algunas oportunidades que surgieron gracias a convenios entre el gobierno colombiano y organismos internacionales. Y además tenía amigos que habían ganado becas antes que yo y me guiaron en el proceso. Apliqué a varias becas por mi cuenta y otras a través del ICETEX, y cada proceso, aunque diferente, era importante tener constancia, disciplina y muchas ganas. Pero lo que realmente me impulsó fue el deseo de expandir mis horizontes, estudiar en un segundo idioma y abrirme más puertas. Contaduría es una carrera muy local. Generalmente las bases son las mismas en todo el mundo, pero la normativa cambia totalmente si nos movemos de un país a otro. Por eso vi el máster como un as bajo la manga, como una forma de reinventarme y adaptarme a nuevas oportunidades.
Ya, o sea que profundizando un poco en ese aspecto, porque a veces nuestros radioescuchas dirán, bueno, y es que aplicar una beca es simplemente postularse y ya, o sea, abordaste varios procesos y tuviste fracasos en esas postulaciones o en esos caminos que podías enfrentar y de repente resultó alguno positivo. ¿Fue así?
Claro que sí. Yo me postulé a, creo, 4 becas diferentes, pero muchas de ellas exigían que uno se postulara independientemente a las universidades. Entonces, muchas universidades me aceptaron, pero las becas no me las concedieron. Entonces, era como debatir. ¿Realmente quiero endeudarme para estudiar un máster o debo seguir intentando buscando otra beca? Entonces, yo tomé la decisión como seguir esperando las últimas decisiones de las otras becas a las que había aplicado. Y si ya no tenía otra opción, pues buscar otra forma de financiamiento.
Ya, o sea que para complementar un poco el paso a paso de la postulación a una beca, ¿cuál es? Un poco para darle contexto aquí a quienes nos pueden estar escuchando. ¿Qué hago primero cuando voy a postular a una beca?
Okay. Primero uno tiene que poner como el objetivo. Yo quiero estudiar en tal país, en tal universidad y este programa. Luego verificar los requisitos del programa. Por decir algo, para un máster en finanzas te piden ya sea el título de pregrado, si el programa es en un idioma extranjero, pues los requisitos como que, cómo debo certificar mi idioma. Para el caso del inglés es una prueba TOEFL o una prueba IELTS. Y luego de eso uno debe tener traducido y notariado el diploma, las notas. Esos son como los pasos más esenciales. Luego para la beca, dependiendo del tipo de beca, le piden ya sea cartas de recomendación o si hizo tesis, pues la tesis de grado, las notas, el título. Son varias veces se repiten los mismos pasos, pero hay que tener todo listo en caso de que lo requieran.
¿Tuviste alguna asesoría para ese proceso o fue totalmente iniciativa propia y lo abordaste tú en el paso a paso?
Sí, hay muchos blogs, hay artículos en internet, amigos, y yo me guié con un blog donde muchos decían, no, es que no te van a apoyar para un máster en finanzas porque eso no tiene ningún componente social. Entonces, esa es otra. Hay muchos países en la Unión Europea que buscan financiar programas con un componente social o que tienen un impacto grande en la sociedad. Entonces, es ahí donde usted va a justificar cómo su máster va a impactar la sociedad donde vive. Entonces, obviamente, si uno piensa en finanzas, el objetivo principal es generar lucro individual o para ciertos entes económicos, pero no, realmente las finanzas tienen un trasfondo más social porque las finanzas generan desarrollo económico, generan crecimiento y generan prosperidad. Entonces, hay que tratar de justificar y ver todo ahí.
O sea que aplicaste a un máster en finanzas y esa beca al final fue ¿en qué país?
La beca fue en Hungría. El programa se llama Stipendium Hungaricum. Este fue un programa del gobierno de 2016 y yo me di cuenta ya cuando estaba en Hungría que anualmente van 52 colombianos a Hungría a estudiar programas de maestría y doctorado totalmente gratis. Y no solo eso, sino que el gobierno de Hungría te da como un auxilio económico para pagar tus gastos personales, lo que es arriendo y alimentación. Entonces es un programa bastante completo en una ciudad que, bueno, en un país que es totalmente maravilloso, porque no, uno puede escoger cualquier ciudad de Hungría.
Bueno, qué historia tan bonita que nos está contando Damián aquí. Yo creo que nuestros oyentes están ahí al vilo de que nos siga contando un poco cómo ha sido todo ese proceso. Y entonces quisiéramos saber cómo fue ese proceso de vinculación a una empresa como Asset Manager o como Investment Banking y pensar un poco de manera general cuáles son los objetivos desarrollados por este tipo de empresas, sobre todo ya vinculados un poco con el máster que desarrollaste, que precisa, Damián, aquí nos cuentas un máster en finanzas. Siempre había querido, y esa era su ilusión, pues desarrollar su proceso de formación posgradual en el área de finanzas. Y entonces, ¿cómo fue ese proceso de vinculación y qué hacen estas empresas o qué funciones tuviste que desarrollar allí?
Bueno, mi camino empezó con una pasantía, con un internship. Desde que yo supe que esta empresa tenía una sede en Hungría, me propuse en entrar y trabajar con mucha dedicación para lograrlo. Finalmente ingresé a través de una firma de contratación temporal y desde el principio estuve en el equipo de relaciones con inversionistas, que es donde sigo actualmente. La empresa es una de las mayores gestoras de activos en el mundo. Su propósito es ayudar cada vez más a las personas a alcanzar un futuro financiero seguro, ofreciendo soluciones de inversión, asesoría y gestión de riesgos. En mi rol facilito la comunicación entre la empresa y sus inversionistas en el lado de mercados privados, asegurándome de que estén informados, atendidos y en confianza con las decisiones de inversión.
Entonces, fundamental una empresa y conectarse, digamos que con el sector relacionado con esa área de formación, que un poco era la ilusión que tenías cuando saliste a esa formación posgradual.
Sí. Y bueno, es un máster en finanzas, está totalmente enfocado en mercados públicos. Y finanzas, como lo decía anteriormente, es un medio para generar desarrollo económico y crecimiento. Por ejemplo, el 61% de los ciudadanos en Estados Unidos invierte en mercados de valores, y los mercados de capitales no solo permiten que las empresas crezcan, sino que también ofrecen a las personas herramientas para planear su futuro financiero, ya sea para la jubilación, para la educación o para la estabilidad en el largo plazo. En la empresa donde yo trabajo, ese contexto busca ser un aliado en este proceso. Entonces, nosotros brindamos soluciones para nuestros inversionistas y con el fin de proveer o tener un mejor futuro financiero y estable.
Claro, qué valioso esto que nos cuenta Damián un poco, y es porque precisamente en nuestros programas de Alcabala lo que propendemos un poco es porque cada uno de los individuos y las personas se apersone de su presupuesto individual, de su presupuesto familiar, y tenga muy claro que, digamos, que los recursos pueden administrarse y gestionarse de una buena forma, y que existen también dimensiones, espacios y empresas que brindan asesoría para este tipo de cosas, y para, digamos, que para esa mejor administración de los recursos, y para pensar también en el futuro, ¿cierto? Porque los individuos debemos pensar en cómo funcionarán esos recursos en el futuro. Bueno, interesante, Damián, toda esta historia. Yo creo que se pone más interesante aún, sobre todo porque queremos conectar un poco toda esta experiencia con lo que viviste en tu proceso de formación aquí en la Universidad del Cauca. Y es puntualmente, ¿qué asuntos entonces de tu proceso formativo aquí en el pregrado en Contaduría Pública han sido determinantes para poder desempeñarse de manera exitosa en esas empresas del extranjero?
Bueno, académicamente me sentí bien preparado gracias a la formación en contaduría de la Universidad del Cauca. Es un programa muy completo que me dio bases sólidas. Muchas materias del máster ya las había visto en el pregrado, así que más que aprender cosas nuevas fue un poco profundizar lo que ya conocía. Por ejemplo, en finanzas corporativas, en contabilidad, evaluación de proyectos. Todo eso me facilitó mucho el camino. Tener bases en finanzas y mercados sin duda ayuda, pero yo creo que lo más importante no es eso, sino que esta profesión se aprenda con la práctica. Lo que marca la diferencia es el compromiso, la constancia y las ganas de aprender. En el mundo de las finanzas, todo es profundamente humano. Se trata de relaciones, de colaboración, de aprender de los demás y de crecer juntos. Es un entorno competitivo, sí, pero no en el sentido destructivo. Competimos sanamente y aprendemos los unos de los otros. Por eso, para mí, los factores claves han sido las habilidades interpersonales, la disciplina, la apertura al cambio y el optimismo. Todo está cambiando constantemente. Un mundo donde los profesionales en finanzas decimos que son toros, leones y tiburones. Pero eso es precisamente lo que lo hace emocionante. Y nunca estamos en nuestra zona de confort.
Qué bien. O sea, pasamos de, y ahorita nos cuentas un poco esto de volver a la ciudad lenta, porque precisamente el mundo de las finanzas, e imaginamos que en el mundo en el que estás es un mundo un poco más veloz, cambiante, de toma de decisiones muy rápidas, que pues tendrían que ser de esa forma. Últimamente hemos visto un poco cómo se está reacomodando un poco todo esto del mercado global. La arquitectura financiera internacional da vueltas y vueltas y se transforma. Y qué bueno tener a uno de nuestros egresados en ese mundo de la velocidad, pero que constantemente se permee y vuelva nuevamente aquí a la lentitud. Así que, ¿qué mensaje podrías transmitir a estos estudiantes universitarios o a nuestros radioescuchas de Alcabala o a los estudiantes de Contaduría Pública en torno a la búsqueda de otros horizontes y oportunidades en el exterior, o cómo abordar de manera exitosa un camino en otro país?
Bueno, académica y profesionalmente, tres cosas básicas y fundamentales. La primera es aprender inglés sin excusas. O sea, con español no es suficiente. La segunda es actualizarse en tecnologías de la información, codificación e inteligencia artificial. Esto es un trend hoy en día, aprender no solo a preguntarle a ChatGPT cómo hacer esto u otro, sino preguntarle correctamente. Aprender otro lenguaje que es coding, Python, SQL, Java. Todos estos lenguajes de programación son sumamente indispensables en cualquier profesión. Yo creía que porque estamos en finanzas no necesitamos saber a codificar, pero realmente es que cualquier profesión lo necesita. Y la otra es entender cómo funcionan los mercados financieros globales. Esto no importa si usted trabaja en finanzas o no, pero tener un básico conocimiento de mercados financieros es indispensable, porque eso le permite tener un mejor futuro financiero estable.
Bien, y ya yo creo que se nos va acabando un poco el tiempo y tendríamos una última pregunta. Y pues no podríamos pasar un poco para permearnos de estas experiencias y tenerlo presente en estas reflexiones que hacemos desde el programa de contaduría. Y es cómo desarrollamos, digamos, un programa de contaduría que pueda seguir siendo útil e importante para nuestros estudiantes, para nuestros egresados, para la sociedad, porque... ¿Creerías tú que programas como el que ofrecemos en la Universidad del Cauca, programa de contaduría pública, requiere transformaciones hoy, mañana y en el futuro?
Sí, como lo dije anteriormente, todo está cambiando constantemente y probablemente lo que yo vi del 2013 al 2019 no sea relevante el día de hoy. Pero sin lugar a dudas, el programa fue competitivo en su entonces. Lo que yo considero es que la educación en Colombia, si bien es muy buena, no es competitiva, porque tratamos de cubrir muchos aspectos que sí son importantes, pero generalmente toman demasiado tiempo. Si nosotros comparamos, un pregrado en Colombia dura entre 4 o 5 años, mientras que en Europa, en Asia, dura 2 a 3 años. Entonces, cuando yo estuve en el máster, la mayoría de mis compañeros tenían 22, 23 años, yo tenía 28. Y si nos enfrentamos al mundo laboral, actualmente mis compañeros de trabajo, la mayoría tienen 25, 26 años, yo tengo 30. Entonces, la diferencia es abismal. Y cuando uno con más edad, creo que le cuesta un poco más de trabajo aprender o retener las cosas. Entonces, creo que ese es el único aspecto que yo tomaría a consideración. De resto, creo que el programa de contaduría tiene unas bases fundamentales y aborda muchos aspectos claves, no solo en la contaduría, sino en las finanzas como tal. Pero si se pudiera reducir el tiempo, sería genial.
Claro, asistimos a un mundo que se transforma y lo que pensamos es en que el mundo de la educación y el mundo de la formación debe ser consistente en sus transformaciones y debe estar un poco cercano a esas transformaciones que se dan en el mundo real. A veces un poco el mundo de la educación, de la universidad, se rezaga un poquito esas transformaciones que muestra el mundo, y hoy sí vemos precisamente toda esa velocidad y de cómo se transforman los intercambios, los mercados, cómo se transforman muchas cosas en los países y en este orden global. Pues habría que pensar en que el mundo de la educación siga esos pasos, ¿no? Que digamos que se permee un poco de la velocidad, que se permee un poco de indicar cómo serían las herramientas básicas para poderse mover en ese mundo global y responder también de manera rápida a esos requerimientos. Entonces, claro, o sea, nosotros aquí, digamos que vivimos en un mundo, como lo decías al comienzo, esto de vivir en el mundo lento, ¿sí? Digamos que tiene sus ventajas para la calidad de vida, pero a veces desconocemos un poco que el mundo se va transformando rápidamente y que tenemos que estar ahí también en esas transformaciones.
Sí, yo diría también, no le dejemos toda la responsabilidad a la universidad. Yo creo que no hay que limitarse porque venimos de una ciudad o un pueblo pequeño o de una universidad pública. Eso para nada es una desventaja, al contrario, es una fortaleza. Nuestra formación es buena y nuestra capacidad de adaptación es admirable. Creo que hay que buscar oportunidades en el exterior porque es un proceso que requiere esfuerzo y paciencia, pero también es posible. Hay becas, programas, convenios y muchas personas dispuestas a ayudarlo. Lo importante es tener curiosidad, ser persistentes y no dejarse vencer por un no. Irse a otro país implica cambiar no solo de lugar, sino de mentalidad. Van a encontrarse con otras formas de vida, otras costumbres, pero eso los va a enriquecer. Aprendan inglés, dominen herramientas tecnológicas, entiendan los mercados y mantengan siempre una actitud abierta y resiliente. Salir del país no es dejar de ser quien somos, es llevar nuestra esencia a nuevos escenarios y representar con orgullo lo que aprendimos en casa.
Bueno, pues qué excelente mensaje, y aquí en radio se nos va el tiempo supremamente rápido. Se nos ha acabado hoy nuestro programa de Alcabala, así que damos las gracias precisamente a nuestro invitado, a nuestro egresado de lujo que tenemos aquí, a Damián Levine Salazar, y agradecemos también a toda nuestra audiencia de Alcabala por estar conectados con nosotros. No olviden sintonizarnos todos los lunes a las 7 p.m. en Unicauca Estéreo 104.1 y también seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Contaduría Pública Unicauca. Recuerden que en Alcabala, lo que las cuentas cuentan, exploramos, dialogamos y compartimos valiosos consejos que les brindarán herramientas necesarias para tomar decisiones informadas. No se pierdan nuestros próximos programas con más invitados, con expertos, con egresados, con experiencias exitosas, pero también experiencias que quieren compartirnos para conversar sobre múltiples y diversos temas contables, económicos y financieros, los cuales seguro ofrecerán consejos y les brindarán herramientas informativas para tomar decisiones. Les deseamos muchos, pero muchos éxitos en sus finanzas y nos vemos en un próximo programa.
Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.